Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. 4 petroleros, 2 saudíes, 1 emiratí y 1 noruego, objeto de sabotaje en el Golfo Pérsico. El Pentágono ha elaborado un plan de despliegue de hasta 120.000 soldados en caso de conflicto con Irán. Netanyahu planea un proyecto de ley para eludir dictados de la Corte Suprema y garantizar su inmunidad. Rechazan el visado de entrada a Estados Unidos de Hanan Asrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP. Estos son los titulares de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hablaremos en la segunda parte de la agenda cultural. Ahora lo hacemos del ataque contra 4 petroleros en las proximidades del Estrecho de Hormuz, que ha encendido las alarmas sobre lo frágil que es la seguridad en la región en un momento en que la tensión entre Estados Unidos e Irán se encuentra en uno de los puntos más altos de los últimos años. Arabia Saudí afirmó que 2 de sus petroleros fueron objeto el domingo de un sabotaje en la zona exclusiva económica de Emiratos Árabes Unidos. Los otros 2 buques tienen bandera emiratí y noruega. Los barcos saudíes sufrieron daños significativos, pero no hubo víctimas. En Irán, el ministro de Exteriores aseguró que este ataque era preocupante y terrible y llamó a que se investigara. En cuanto al enfrentamiento verbal con Estados Unidos, Irán sigue insistiendo que los estadounidenses no están capacitados para iniciar una guerra contra Irán porque afirman que la inteligencia y los militares de ese país conocen las capacidades de Irán y saben que esto llevará a un desastre económico en toda la región que llevará años reconstruir.
Bueno, hoy las noticias están bastante centradas en lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Ayer, durante la emisión de las noticias, ya avanzábamos de un posible problema o atentado, o como se pudiera interpretar, en este caso los árabes, los sauditas lo han llamado sabotaje, a 2 barcos petroleros de esa bandera. Pero ahora ya son 4 barcos, y no solamente eso, sino que hay una noticia de ultimísima hora, que seguramente mañana seguiremos comentando, que ha habido un ataque con drones con explosivos a un oleoducto en territorio saudita. Es decir, que parece que la cosa se está poniendo bastante difícil en esa zona. El ataque este fue reivindicado por los hutíes de Yemen, que son aliados de los iraníes. Y sobre esta cuestión habíamos también comentado ayer, o empezado a comentar, porque esto seguramente traerá cola y seguiremos hablando de ello en algunos días, que esto es como una guerra subrogada o delegada del enfrentamiento directo que no nadie está interesado entre Irán y Estados Unidos, aunque las declaraciones de Irán también son un poco grandilocuentes cuando dicen que los estadounidenses no están capacitados para iniciar una guerra contra Irán porque saben que Irán podría responder de forma muy... Bueno, realmente yo creo que eso está totalmente fuera de toda duda, la desproporción que puede tener la fuerza militar de Estados Unidos respecto a Irán, por más que ellos se esfuercen en hacer propaganda. Entre otras cosas... Vamos a ver, Estados Unidos tiene allí ya destinado, ya ha llegado a la zona, un portaaviones. Hay un plan de despliegue de hasta 120.000 soldados y eso que el Pentágono, sobre este plan que ha trascendido, no está hablando de una invasión física de Irán. Estamos hablando, en cualquier caso, de un bombardeo desde fuera, desde las costas, desde los límites, etcétera, etcétera. Pero evidentemente con un portaaviones se puede hacer incursiones aéreas que llegan bastante tierra adentro, incluso hasta la capital o las zonas que realmente son más sensibles dentro del territorio iraní. ¿Qué va a pasar con esto? Pues ayer anticipamos que esto, según mi forma de entenderlo, se va a calentar hasta el punto de estar a punto de hervir y entonces pues los iraníes no tendrán otra que claudicar y tratar de disimular su fracaso, su derrota, diciendo que ellos son más humanitarios que los demás y que van a firmar un nuevo acuerdo y no el que tenían firmado y del que se retiró Estados Unidos. Por el bien del mundo, por el bien del Medio Oriente y por el bien de todos. Pero fíjense también la situación. Nuestros oyentes que tengan unos cuantos añitos y recuerden en el año 91, la primera guerra del Golfo, la primera guerra contra Irak, perdón, que fue del padre, George Bush padre, contra Saddam Hussein por la invasión de Kuwait, pues hubo en ese caso una respuesta rarísima, o no, del régimen de Saddam Hussein, que en vez de bombardear a las fuerzas de Estados Unidos, estaba bombardeando a Israel, que no participaba en la contienda. Ahora, en vez de ser Israel, Irán, ante la presión de Estados Unidos, está bombardeando, atacando a través de delegados Arabia Saudita. Evidentemente, Arabia Saudita es un aliado de Estados Unidos, como en el 91 también Israel era un aliado, pero Arabia Saudita no está participando ahora mismo de este enfrentamiento de Estados Unidos con Irán. Pero es una manera de distraer las tensiones hacia otro foco distinto y tratar de implicar a otros países de la zona y al internacionalizar el conflicto, pues sacarse de encima el peso y la responsabilidad.
El jefe en funciones del Pentágono presentó la semana pasada un plan para desplegar hasta 120.000 soldados estadounidenses en Oriente Medio ante la escalada de tensión con Irán. Entre quienes asistieron a la reunión estuvo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, que desde su llegada al círculo de confianza de Trump ha impulsado una política de confrontación con Teherán. El plan no contempla una invasión de Irán, para la que harían falta más efectivos. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este lunes a Irán de que sufrirá mucho si actúa contra los intereses de Estados Unidos. La representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió este lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita en Bruselas, máxima contención y evitar cualquier escalada militar con Irán.
Bueno, esto habíamos hablado en los comentarios anteriores en parte de esto, pero yo no estoy totalmente de acuerdo con el tema, como señala aquí la noticia, que la presencia del asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, es el que ha impulsado esta política de confrontación con Teherán. Yo creo que no solamente que estaba ya en la mentalidad de Trump antes de asumir el gobierno, sino que recordemos que el primer país que visitó Donald Trump una vez convertido en presidente de Estados Unidos fue Arabia Saudita. Y allí se levantó con un pedido tremendo, no sé si eran 100.000 millones de dólares en armamento, lo que ha mejorado ostensiblemente la economía en Estados Unidos hoy en día, es pujante como no lo era hace décadas. Por lo menos los economistas hablan desde hace 50 años que no había una bonanza económica como la que hay ahora. Y yo creo que ya en ese momento Arabia Saudí habló con Washington para dejar claro de que ellos iban a comprar todas esas armas con el compromiso de que Estados Unidos acabaría con la hegemonía y la amenaza de los iraníes en Oriente Medio. Esa es mi percepción. No lo ha hecho a los dos meses. Ha sido por etapas. Primero, se ha salido del acuerdo que había firmado Obama en el 2015. Luego repuso las sanciones. Luego incluso creó nuevas sanciones, como las de esta misma semana, para la exportación de metales industriales y llevando al régimen iraní a una situación de asfixia económica para torcerle el brazo, que es lo que realmente es el objetivo. No olvidemos que Irán, el régimen de los ayatolás, se impuso en el año 79 bajo la consigna de que el enemigo era Estados Unidos. Y los que tengan ya unos cuantos añitos recordarán que hubo una ocupación de la embajada de Estados Unidos, el secuestro del personal que allí trabajaba, Hubo incluso operaciones frustradas para rescatar a estos rehenes, y todo esto tuvo un costo político muy importante en Estados Unidos, con lo cual ese desgaste también entra en la ecuación de lo que Trump pretende con su ideología de hacer, como dice él, America Great Again, hacer grande otra vez a Estados Unidos. Eso quiere decir reponerle también su orgullo nacional y que no una horda de fanáticos de pronto pongan en jaque a todo un estado, una potencia mundial como era Estados Unidos entonces y lo sigue siendo ahora.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planea adoptar un proyecto de ley que permitiría al gobierno y al parlamento eludir los dictados de la Corte Suprema y otra legislación que le garantizaría la inmunidad ante los casos de corrupción que tiene a sus espaldas. El mandatario, pendiente de la formación de gobierno y que ha pedido una ampliación de 2 semanas de plazo para montar el ejecutivo al presidente Reuven Rivlin, estaría planeando la puesta en marcha de una legislación que neutralizaría el poder de la Corte Suprema como Tribunal Superior de Justicia e implicaría que sus resoluciones dejaran de ser vinculantes. En caso de ser aprobada, esta ley permitiría anular una hipotética orden de la Corte Suprema para derogar la inmunidad de Netanyahu, que aún no se ha pronunciado públicamente al respecto sobre ninguna de estas cuestiones. Uno de sus socios potenciales en una futura coalición gubernamental, la Unión de Partidos de Derecha, ha planteado ya restablecer la ley de inmunidad derogada hace más de una década, una normativa que evitaría que el primer ministro fuera juzgado por los varios casos de corrupción que le acechan. El pasado febrero, la Fiscalía General anunció que imputará al actual jefe de gobierno en 3 casos de corrupción, una decisión pendiente de una vista preliminar que aún no se ha celebrado.
Bueno, la situación a nivel legal de Netanyahu en Israel es muy delicada. Tiene a la Fiscalía General con 3 casos de corrupción que solamente por trámite no se han presentado hasta ahora. Netanyahu está jugando una carta que puede que le salve la cabeza, pero que puede también acabar con algunos elementos democráticos o de la vida democrática en Israel, de los cuales muchas veces nos hemos vanagloriado aquí. Por ejemplo, el hecho de que la justicia llega a todos, incluso en Israel se ha dado el caso de encarcelamiento a un jefe de Estado, sería allí un presidente, aquí sería el equivalente del propio rey, incluso también de un jefe de gobierno, es decir, que como si aquí el presidente del gobierno también, no solamente que fuera juzgado, sino que fuera encarcelado, ¿no? Cosa que es impensable, no lo hemos visto ni con ministros, ni con personal de segunda o tercera fila. Eso. Ahora se están dando algunos casos de gente que fue en el pasado, pero estamos hablando que en Israel, en ejercicio, un jefe de gobierno en ejercicio y un jefe de Estado en ejercicio, justamente porque se había promulgado una ley que no, ante determinado tipo de acusaciones y imputaciones, pues no valdría la inmunidad. Está bien que no van a juzgarlo por deber 200 euros y no haberlo pagado a tiempo. Hasta que acabe con su cargo de gobierno. Pero cosas tan problemáticas como las que se pretende juzgar a Netanyahu, por ejemplo, el caso de comisiones en la adquisición de submarinos que el jefe del Estado Mayor habían dicho que no se necesitaban en tal cantidad, pues todo esto podría poner en jaque y en situación muy, muy, muy delicada, es decir, casi detrás de los barrotes, al que acaba de ser reelegido por cuarta vez como primer ministro de Israel. Lo que no sé es si realmente se podrá llegar, Netanyahu podrá articular y llegar a que se vote este proyecto de ley, porque entre otras cosas Netanyahu tiene muchísima cintura política y a veces anuncia lo que en España se llaman globos sonda para ver cómo responde la opinión pública y luego actúa de otra manera. Si es esta la intención, pues va a ser un terreno en el cual veremos muchas discusiones internas dentro del propio Israel, incluso, me atrevería a decir, incluso entre socios de coalición de Netanyahu.
Hanan Azraoui, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación Palestina y colaboradora desde hace mucho del presidente palestino Mahmoud Abbas, comunicó a través de Twitter que su petición de visado para Estados Unidos había sido rechazada sin que se expusiera el motivo y a pesar de que, como sostiene, siempre ha sido una ardiente partidaria de la resistencia no violenta. Aseguró que suele viajar allí al menos 3 o 4 veces por año. El Departamento de Estado se negó a suministrar detalles del caso, citando consideraciones de confidencialidad, pero subrayó que Estados Unidos no niega visados en base exclusivamente a opiniones o declaraciones políticas de la gente. Los dirigentes palestinos cortaron relaciones oficiales con Washington en diciembre de 2017, cuando Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital de Israel.
Bueno, esto yo creo que va más allá de la persona de Hanan Azraoui, que es una colaboradora desde hace muchos años del gobierno de la OLP. Y es cierto que ella siempre ha sido partidaria de la resistencia no violenta, pero también es cierto que su tesis nunca ha sido exactamente la mayoritaria dentro del Consejo General de la organización de la OLP. Tiene familia en Estados Unidos, eso es lo que dice, que viaja muy seguido y que de pronto se encuentra con la situación esta de que le niegan la entrada, le niegan el visado y Estados Unidos lo único que dice es que no lo hacen en base a opiniones o declaraciones políticas. ¿Qué es lo que puede haber detrás de esto? Pues yo creo, pero igual me estoy metiendo en un jardín, que los Estados Unidos están preparando algún tipo de declaración de, por ejemplo, que el apoyo económico que la autoridad palestina da a los prisioneros palestinos condenados por delitos de sangre por haber matado judíos, algo que hemos denunciado aquí reiteradamente, también lo han hecho todas las instancias diplomáticas de Israel, por supuesto, y de Estados Unidos. Yo creo que sobre ese tema quizás Estados Unidos está pensando en declarar a la OLP como organización que apoya y financia el terrorismo. Y como tal, pues sus representantes no son bienvenidos en Estados Unidos. De la misma manera que lo han hecho no solamente con algunos países como Irán, sino también con algún cuerpo, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria iraní, que fue el primer grupo, que no es un grupo terrorista, pero sí que es un grupo al servicio de un país como Irán que financia el terrorismo. Es decir, de la misma manera que no dejan en entrar a Estados Unidos, no te dan visado si tú eres de Hamas o de Hezbollah o de Al-Qaeda o de Daesh, pues ahora están metiendo en esa lista negra a nuevas organizaciones. Y no sería muy, muy, muy descabellado pensar que se pueda llegar a declarar a la OLP también en esa lista de organizaciones vinculadas con el terrorismo por su actuación de financiación reiterada y motivada a los elementos terroristas dentro de su población que han sido condenados y prisioneros o que han muerto martirizados, como ellos lo dicen, atacando objetivos de judíos. Así que quizás esta noticia, que no tiene aparentemente mayor trascendencia, una señora que no le dan el visado para Estados Unidos y lo comunica con Twitter, sea el primer síntoma de algo bastante más complicado que puede pasar.
Así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos tras la pausa con la agenda cultural. comenzamos esta agenda cultural de hoy en las noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Lo hacemos con una exposición fotográfica.
Exacto. Nos trasladamos al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos, en Málaga, que abre sus puertas hasta este próximo lunes, 20 de mayo, a la exposición de fotografías Memoria, Olvido y el Holocausto. Recordar lo que fue hecho para ser olvidado. Una muestra que llega de la mano de la Asociación Médica Rambán. La exposición consta de 18 fotografías acompañadas de textos cortos escritos por Nora Gaón. El eje temático se centra en la dificultad de la representación de los hechos acaecidos durante el Holocausto, durante el cual, ya saben, el régimen nazi actuó conscientemente en la masacre de millones de personas, judíos y no judíos. Está organizada en colaboración con el área de promoción cultural del Ayuntamiento de Torremolinos. Y la inauguración este pasado lunes estuvo acompañada de una conferencia que ofreció la propia Nora Gaón, quien ha estudiado el Holocausto durante los últimos 20 años de trabajo en el Museo Beit Lojamei Ajetaot, la casa de los combatientes de los guetos en la Galilea Occidental, en Israel. Así dos viajes a Polonia, la visita a estos guetos y a esos campos le otorga la posibilidad de utilizar su cámara para plasmar las imágenes que integran esta colección de instantáneas, que se complementan, ya les hemos comentado, con esos pequeños textos. Así que, si están cerca de Torremolinos o si piensan desplazarse a Málaga en los próximos días, les animamos a acercarse a esta exposición.
Muy bien, seguramente también aprovechen para ir a la playa los que estén por allí. Bueno, continuamos con la agenda cultural,
que en este caso tiene nombre propio porque es el de Anita Bensadón, ya saben, la gran cocinera del mundo sefardí, es garante también de muchas tradiciones, entre ellas las de los trajes de novia, ¿no? Los trajes de berberisca. Bueno, teniendo en cuenta la sabiduría de Ana Bensadón y que están ya muy próximos el día... la Noche Internacional y el Día Internacional de los Museos, el Museo Sefardí de Toledo ha contado con Ana Bensadón para el próximo jueves 16 de mayo participar en una actividad que nos habla de eso, de cómo celebran los judíos sefardíes las bodas, si se siguen celebrando durante varios días. Es la mujer la verdadera protagonista de esta ceremonia, quien acompaña a los novios, que suelen vestir, comer. Bueno, pues todas las curiosidades que ustedes tengan en torno a una boda judía, bueno, pues las pueden resolver con esta preservadora de la herencia cultural sefardí, con Ana Bensadón. Será, como les decimos, este jueves 16 de mayo a las 6 de la tarde en la sala de oración de la sinagoga de Samuel Aleví en Toledo.
Estupendo, pues una manera de acercarse a la cultura judía, en este caso saber cómo se celebran las uniones matrimoniales. Y ahora cerramos y traemos
el
especial de Eurovisión antes de llegar al fin de semana, que es cuando se celebra la final, el sábado en concreto.
Sí. Bueno, pero hoy ya hay cita para
hay
los
semifinales,
Eurofans,
¿no?
Sí, comenzamos dándoles algunos datos. Los que verán el Festival de Eurovisión, se ha calculado que serán más de 200 millones de personas el próximo sábado 18 de mayo. Si lo van a ver desde su casa, hay tres días claves que no nos podemos perder. Este martes 14 y el jueves 16 se llevarán a cabo las dos semifinales, donde se elegirán 20 de los 25 países que disputarán el sábado la gran final del certamen. Solo 10 países podrán clasificarse en cada una de las semifinales, que podrán verse, atención, en España a través de la 2 de Televisión Española a partir de las 21 horas. Uh-huh. O sea, terminan de oír toda la programación de Radio Sefarad de hoy y pueden ver las semifinales.
No es necesario, pueden dejarlo para otro momento. Con escucharnos a nosotros, suficiente.
Bueno, el día 18, ya saben, tendrá lugar la gran final, un espectáculo con los cantantes clasificados en las dos semifinales, más el grupo de países llamados Big Five, entre los que está España, junto con Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, que pasan directamente a la final por ser los fundadores del festival. Cada uno de los 54 países tendrá derecho a votar en esta gala, con los votos divididos en dos grandes grupos, los de los jurados populares de cada país y el televoto de todos los espectadores contabilizados de forma unitaria. La final se retransmite a unos 50 países de todo el mundo. En España será, como es habitual, en la 1 de Televisión Española, también a las 9 horas, pero a las 9 de la noche, pero del sábado 18 de mayo. O sea, hoy es a las 9 pero, y el sábado también. Claro, este año hay un especial interés, Alex, en saber qué pasará durante el periodo de recuento de votos en el que se prevé que actúa Madonna. Y los últimos rumores para cerrar este especial Eurovisión 2019 es que puede que lo haga, puede que actúe acompañada de Maluma.
Ajá.
Así que bueno, todavía pues no está confirmado, pero bueno.
Que eso es un bombazo para todos los que estén disfrutando en directo de ese posible concierto que todavía no se ha confirmado. Nosotros nos despedimos aquí. Recuerden que mañana no hay programación de Radio Sefarad. Si pretenden escucharnos y ven que no hay publicaciones nuevas, es porque en Madrid se celebra la fiesta de San Isidro. Uh-huh. Y bueno, pues algunos estarán por la pradera, otros estarán en la fuente
verbenas.
Y otros en las verbenas. Eso es, nosotros estaremos aquí en radiosefarad.com para el día siguiente.
Hasta entonces.
Thank you.